kanu mande nye chérie su corazón.
Gabon entzuleok, ongi etorri kasakatzane da. Saludos a todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Adaba, y a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la 97.7 Irratia. Y también, por supuesto, a los que nos seguís por internet, desde cualquier lugar del globo, a través de las páginas de alabedi.eu y laogitamasaspirratia.info. Comienza aquí una nueva edición de Casa Cachán, programa que emitimos en directo pues todos los martes de 9 y media a 11 de la noche. Y dispuestos pues una noche más para irnos lejos, bien lejos. Gabón, Raúl.
Gabón, gustio. Y pues nada, vamos a comenzar esta noche, pues como siempre, con un buen sumario. Y hoy de verdad que es así, porque en la primera parte del programa contaremos con la colaboración de Loncho Ronjo, Lorenzo, este habitual de las ondas casacachanas. Pues bueno, ha regresado finalmente a Gasteiz, su ciudad natal, poniendo un punto, no sabemos si final o seguido, a un periplo de más de 200.000 kilómetros que lo ha tenido entretenido ni más ni menos que 20 años.
Y en la segunda parte del programa tendremos a Daniel Satué, que un día dijo hasta aquí hemos llegado y se fue a recorrer el mundo. Ha estado durante cuatro años pues dando casi la vuelta del mundo y grabando lo que escuchaba a su alrededor. Luego él nos lo contará. Y hoy también nos acompañará nuestro compañero Xavier Bañuelos, que nos acercará sin lugar a dudas a uno de esos lugares maravillosos y extraños que él conoce.
Pero bueno, habrá que ir empezando ya poco a poco, metiéndonos en materia, porque si no el tiempo se nos va en estas largas presentaciones que las que somos habituales. Y nada, vamos a comenzar y vamos a poner música para Loncho. Es difícil a veces buscar qué temas poner para gente que ha viajado tanto y no sabes por dónde tirar. Y a veces pues esta misma gente te lo facilita. Esta vez vamos a poner un tema que nos ha recomendado el propio Loncho. Es un tema de Noir Désir, una banda francesa fundada en 1965 en Burdeos y que llegó a obtener bastante éxito en el país galo. En concreto vamos a escuchar un tema que se titula, pues así como Le vent nous portera, que traducido viene a ser como El viento nos llevará. Así es como suena Noir Désir y su tema.
tu n'es pas peur de la route. Faudra voir, faut qu'on y goûte. Demain on ancre les rangs et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message, la grande ours, et la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il ne sert.
Nuestro invitado esta noche partió en 1997 a recorrer el mundo en bicicleta. A finales del siglo pasado dejó su ciudad natal, su trabajo como profesor de euskera en la enseñanza secundaria y sin muchos planes ni ambiciones comenzó un viaje que le ha tenido entretenido durante más de 20 años. Contra todo pronóstico, hace unos meses acabó recalando en Gasteiz, su ciudad natal, poniendo punto, bueno, no sabemos si final o seguido, a un periplo de más de 200.000 kilómetros realizados a golpe de pedal a lo largo y ancho del planeta. Hace dos años le entrevistábamos aprovechando su estancia en el norte de Tailandia. Charlamos sobre viajes previos, sobre su curiosidad infinita, sobre carreteras perdidas en América, sobre el libro que acababa de publicar, etcétera, etcétera. En aquella ocasión nos comentaba que su brújula apuntaba ya hacia Gasteiz, así que en esta ocasión pues vamos a conversar sobre el camino recorrido desde el sudeste asiático hasta Euskal Herria. Gabón Loncho, Gabón ongi etorri etxera eta ongi etorri kasakatxanera.
Gabón.
Bueno, pues lo que decía, que creo que hace dos años, pues nada más colgarnos el teléfono a la emisora, ¿no? Te subiste a la bici, pues para dirigirte hacia el Tíbet Oriental. Pues, ¿cómo fue la entrada a China desde el sudeste asiático?
Bueno, me acuerdo además en qué lugar exacto estaba cuando llamasteis aquella, para mí creo que fue noche, cuando hicimos aquella entrevista. Y entonces estaba en el norte de Tailandia, a punto de entrar a Vietnam, y de Vietnam entré a China y recorrí la parte tibetana de China que se puede recorrer, la que está fuera de la zona política que está restringida a extranjeros, O sea, recorrer la parte occidental, la parte oeste de las provincias de Yunnan, Sichuan y luego continúa hasta Mongolia. Bueno,
hace ya unos años sí que habías andado por la zona autónoma de Tíbet, ¿no? Solo que saltándote controles por la noche y esto ya no es posible, ¿no?
No, aquello fue en el año 2002, eso fue una travesía impresionante que nos dejó con la boca abierta, nos dejó porque iba con un mexicano, un ciclista mexicano, al que encontré, nos encontramos por casualidad en la provincia de Yunnan, y bueno, fue una travesía hasta Lhasa, impresionante por la belleza de aquellos paisajes, era el mes de noviembre, por lo salvaje y lo intocado, digamos, por lo menos intocado por extranjeros o visitantes que estaba. Bueno, que seguirá parecido, porque sigue siendo una zona muy restringida para extranjeros. Uh-huh. Pero bueno, sí, nos dejó con la boca abierta, muy, muy impresionante de bonito. Ya no es posible, creo que desde el año 2008 aquellos controles que saltábamos por las noches, que los cruzábamos a las 2, a las 3 de la madrugada, cuando los policías estaban durmiendo, creo que ya no están durmiendo o bueno, son mucho más estrictos y ya no se puede hacer. Entonces ahora la parte de Tíbet que se puede recorrer es la que queda fuera de esa, el TAR se llama Tíbet Autónomos Region, la región autónoma del Tíbet, que está fuera, pero es totalmente de cultura tibetana. Uh-huh. Y es muy bonito realmente.
Cultura tibetana y carreteras de montaña y puertos muy exigentes, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, ahí hay un recorrido entre Shangri-La y Litán, que son, ¿cuántos serán? 400 kilómetros, es un recorrido muy bonito, tremendamente montañoso, con puertos por encima de los 4.000 metros, con una variedad que me sorprendió también mucho de... dentro de la arquitectura de las casas tibetanas, en 400 kilómetros pasas por tres zonas muy marcadas con casas muy diferentes, pero pueblos muy bonitos, preciosos. Sí.
Uh-huh. Bueno, entrabas con un visado de 30 días a China y tenías por delante mucho para recorrer, ¿no?
Sí, hasta la frontera con Mongolia. Entonces, son 30 días de visado más 30 días de extensión. Conseguí esos 30 días de extensión, que fue también una pequeña aventura que me puso muy nervioso aquí.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el trámite de extender el visado en China?
Bueno, depende, el trámite puede ser fácil o puede ser complicado o imposible, depende de dónde hagas la extensión. Quiero decir, China es así, las zonas que son, no está todo abierto de la misma forma para los extranjeros, entonces las zonas más turísticas no hay problema para moverse. No hay problema para elegir alojamiento si es que quieres dormir en un hotel. No hay problema para dormir en los hoteles más baratos, en esos que yo buscaba y encontraba por 6 euros más o menos. En cambio, y no hay problema para conseguir extensiones en esos lugares. Vas a la oficina de migración, no sé cómo se llamaba.
La PSB.
La PSB. Exactamente. Y bien, hay que dormir, tienes que estar alojado la noche anterior en un hotel, hay que ir con un papel de ese hotel diciendo que has estado ya alojado. Bueno, no hay ningún problema. En 2 días lo tienes normalmente. Pero si pides la extensión en lugares que no son tan turísticos, pueden empezar a tener recelos. Empiezan a tener recelos y bueno, puede ser un poco más complicado. Uh-huh. Yo al final la conseguí. Uh-huh. Tengo que decir que puede ser más complicado, pero siempre son, pueden tener recelos, pero siempre son muy amables. Conmigo siempre han sido muy amables. Uh-huh. No hay ningún tipo de, no sé, de... Uh-huh.
Bueno, aparte que esos papeles del hotel, que no se puede extender en todas las ciudades, ¿no? Tienes que informarte antes en qué ciudades se puede, te solicitan el registro en el hotel y también te exigen que puedas justificar pues que tienes dinero, ¿no? Para valerte por ti mismo, ¿no? Y creo que este trámite fue el más complicado de llevar a cabo, ¿no? No le diste buena espina al policía, ¿no?
No le inspiré confianza, no. O era un policía muy, muy celoso de su trabajo. No, yo fui a pedir la extensión en un lugar, llegué con la bicicleta a una ciudad en la que yo había leído en internet, pero al parecer eran reportes viejos, no me di cuenta, que era que se podían hacer extensiones y que era fácil. Y cuando llegué me dijeron, pero tú no te informas, aquí se dejamos de hacer extensiones hace años. Entonces dije, ostras, pues que claro, y yo había llegado, tienes que hacerla una semana, quiero decir que me quedaban unos días para que se me acabara la visa. ¿Y dónde la puedo hacer? Bueno, pues tenía dos opciones, ir a Chengdu, que es una ciudad enorme, y yo no quería meterme en aquella ciudad. O me dijeron que se podía hacer en otra ciudad que estaba todavía estaba a cientos de kilómetros. O sea, tuve que dejar la bicicleta en aquel lugar donde había llegado, agarrar un autobús, que recuerdo que me llevó por una parte muy bonita del altiplano, y llegar a aquella ciudad en la que seguramente no había pasado un europeo hacer una extensión en mucho tiempo también, pero de todas formas donde hacían, ¿no? Bueno, vale, al final me la hicieron, pero sí, hubo nervios porque...
El caso es que tuviste que ir al cajero, ¿no? Y demostrarle al policía de turno que tenías pasta, ¿no?
Y al final, cuando... Sí, era un chico joven, era majo. Pero después de haber hecho ya los trámites, haber dormido aquella noche en un hotel caro, de esos que no duermo nunca, creo que me costó 20 euros y no me sentaron bien. Pero bueno, para tener el papel ese que me hacía falta, porque solamente me lo iban a dar en ese hotel. Había otros más baratos, pero no podía. Vale, y de hacer todo eso, y a la mañana siguiente me dijo, ¿y tienes dinero para estar en nuestro país? ¿Dinero suficiente? Le dije, sí. A ver, bueno, pues la tarjeta de crédito. Bien, pero ¿cómo sé yo que tienes aquí dinero? Te voy a acompañar, vamos a ir al cajero, me dijo él, y allí me vas a mostrar el balance del saldo que tienes, pero el saldo no aparece en la tarjeta. Bueno, fui con él al cajero y me hacía falta sacar dinero, entonces saqué 200 euros, creo, en moneda china. Y cuando vio que aquello funcionaba, cuando el policía que estaba a lo mío, lo tenía ya en el cajero, cuando vio que aquello funcionaba, pues ya se tranquilizó, parece. Uh-huh. Y volvimos otra vez a la oficina y puso por fin el visado en el pasaporte y salí contento como unas castañuelas.
Oye, con la autoridad china ahí sacando dinero, ¿hiciste la jugada de taparte los números para que no te viera la clave? ¿O?
Bueno, no lo recuerdo, pero no ha pasado nada raro. No, era de fiar aquel.
Bueno, ese es un apuro que tuviste en China, pero bueno, comentabas que tuviste muchos episodios de hospitalidad, ¿no? Que en el día a día viajando por China, ¿no?
Muchos.
Por Tíbet.
Uno detrás de otro. O sea, de aquellos dos meses, casi dos meses en China, y cuando hablo de China hablo del territorio, hablo de todo, hablo de Tíbet, hablo del Tíbet chino, hablo de la Mongolia china, hablo de la etnia mayoritaria Han, de los tibetanos, de los mongoles. Por parte de todos he tenido aquellos meses, fue una racha de hospitalidad y de buen trato excepcional, muy, muy bueno realmente.
Bueno, pues atravesaste China, bueno, partes en bicicleta, partes en autobús.
Partes si no en autobús, sí, iba combinando, sí.
El caso es que, bueno, entraste a Mongolia y, bueno, pues llegaste a tiempo con la visa, pero la entrada a Mongolia fue bastante, accidentada, ¿no?
Bueno, entré, crucé la frontera, sí, y es una... Bueno, es una carretera asfaltada que recorre, ¿qué serán? Ya no recuerdo bien, 500 kilómetros, 600, que es la parte del Gobi, más o menos desértico, hasta Ulan Bator, hasta la capital. Al segundo día empezó a soplar fuerte el viento y cada vez el viento soplaba más fuerte. Es una carretera con poco tráfico. Y bueno, llegó un momento que soplaba tan fuerte que yo ya no podía avanzar y vi un muro de piedra junto a la carretera y me puse al otro lado para protegerme del viento, y estaba allí en cuclillas, agachadito, junto a la bicicleta, y en ese momento vi una grieta en el cuadro de la bicicleta, una grieta grande, en uno de los tubos principales. Bueno, esa bicicleta que había recorrido conmigo tantísimos miles y miles de kilómetros durante tantos años fue un... Lo sentí, ver aquella grieta. Bueno, el caso es que el viento seguía arreciando y arreciando, y dije, bueno, aquí ya no... Bueno, salí a la carretera a parar algún coche para que me llevara, ¿no? Y en ese momento pasó un convoy, eran dos autobuses y dos o tres 4x4, me pararon, eran chinos. Fue la última racha de hospitalidad que tuve con los chinos fue en Mongolia. Me montaron y lo que era aquel viento fuerte se convirtió en una tormenta de arena impresionante. La visibilidad bajó prácticamente a cero. Tenían que parar a veces o avanzar muy, muy despacio. Y era la atmósfera, el mundo era de color naranja. No se veía nada más que era todo naranja por todas partes. Era como un escenario apocalíptico de... Bueno, y así avanzamos, así me llevaron durante 2 horas hasta una ciudad.
Uh-huh. Y bueno, en Ulan Bator tuviste que arreglar la bicicleta, ¿no? ¿Fue complicado arreglar la raja del cuadro?
Bueno, al final me la arreglaron bien aquella grieta, pero sí, también hay unas pequeñas... Bueno, busqué un soldador, me dijeron que había un soldador americano que era muy bueno, que tenía no sé cuántos títulos, que soldaba hasta debajo del agua, y yo me froté las manos y digo, qué suerte tengo, estoy aquí en Ulan Bator y tengo al mejor soldador del mundo. Digo, bueno, pues excelente, ¿no? Vino el americano con su equipo de soldadura y hizo una chapuza impresionante. Hizo un agujero en el cuadro, fundió, claro, son tubos de acero, pero es un acero, bueno, fino, y lo fundió, lo que era una grieta se convirtió en un agujero. Se podía meter una nuez por ahí dentro del tubo. Intentó arreglarlo colocando unos pegotes de hierro encima. Bueno, fue una chapuza total, se marchó y yo me quedé mirando aquello y diciendo, bueno. Y bueno, el caso es que los siguientes días nos enteramos o me dijeron que había una pequeña fábrica de bicicletas en Ulan Bator, una fábrica artesanal donde hacían cuadros de acero. Fuimos allí y un soldador local, bueno, hizo el trabajo bien, quitó todo aquel petacho que habían puesto antes, lo limpió todo bien y hizo una soldadura que me ha aguantado hasta aquí. Bueno, que sigo aguantando, sigo usando la bici.
Bueno, recordamos por si alguien se acaba de incorporar a nuestro programa, pues que estamos hablando con Lorenzo Rojo, con Loncho, y estamos pues conversando sobre los últimos 3 años de viaje que le han traído pues desde el sudeste asiático hasta Gasteiz, ¿no? Poniendo fin a un periplo de más de 20 años a lo largo y ancho del planeta en bicicleta. Bueno, el caso es que con la bici arreglada saliste de Ulan Bator con destino a Rusia, ¿no? Que fue la única salida que te dejaban de Mongolia.
Sí, de Ulan Bator me dirigí hacia el oeste, hacia la frontera con Rusia. Son aproximadamente 1.500 kilómetros hasta una ciudad, un pueblo grande que se llama Olguí, en Mongolia, pero ya cerca de la frontera rusa. Y bueno, yo iba hacia Kazajistán. Mongolia y Kazajistán está casi pegando, pero no se pegan. Eso quiere decir que tienes que ir por China o por... tienes que atravesar un pequeño pedazo de China o si no es de Rusia. Son las dos opciones que hay. La visa a China no me la dieron, me la denegaron después de un montón de visitas a la embajada, perder mucho tiempo. Y finalmente los rusos me dieron una visa de tránsito de 4 días. La condición era de que tenía que tomar un autobús en Olguí hasta Astana, hasta la capital de Kazajistán. Entonces pedaleé esos 1.500 kilómetros por Mongolia, muy bonito, espectacular. Sí, para los que nos gustan los espacios abiertos, los grandes cielos, y bueno, esa sensación de naturaleza poco tocada, no intocada, pero poco tocada, pues bueno, es un sueño Mongolia, me gustó mucho.
Bueno, pues ese tramo te viste obligado a hacerlo en autobús, seguramente te revolvías en el asiento, pero bueno, luego te pudiste desquitar, ¿no? Volviendo a pedalear, pues en Asia Central, en carreteras de montaña como Kirguistán o Tayikistán. Esta última, ¿no? Los Pamires, la Pamir Highway, una de las más transitadas por ciclistas últimamente. Que no habías aparecido por esta parte del mundo, ¿no? Hasta...
No había estado nunca en esa central. De todas formas, el trozo que he comentado antes de Mongolia, que me gustó muchísimo, ese sí que fue en bicicleta. Lo que fue en autobús fue las provincias de Altai, en Rusia, que desde el autobús parecían muy bonitas. Y bueno, luego vino Kazajistán, de Astana en adelante, sí. Luego la carretera, la famosa carretera Pamir Highway, que atraviesa una región muy remota de Tayikistán, que conecta Dushanbe, la capital de Tayikistán, con Oz, una ciudad que está al sur de Kirguistán, que la construyeron, se construyó en época soviética, que es la única vía de acceso a una zona muy remota, que atraviesa, tiene pasos también muy, muy altos, por encima, el más alto es 4.600 y pico. Bueno, es una belleza. Sí, es una belleza, y es una contradicción también, porque uno tiene la sensación de estar recorriendo una zona muy remota del mundo y al mismo tiempo, muy remota por lo que he dicho, y al mismo tiempo es una de las rutas hoy más populares y más frecuentadas por ciclistas en el mundo, yo creo. Alguien me comentó que seguramente la carretera Austral en Chile y la Pamir Highway en Tayikistán son las rutas más populares. ¿Qué quiere decir?
Además, tú lo ibas recorriendo dirección oeste, por lo que te ibas encontrando con todo el mundo, ¿no? Que generalmente lo hace en sentido contrario al tuyo.
Sí, la mayor parte lo recorre de Dushanbe a Osh y yo iba en sentido contrario. Me encontré con todo el mundo menos con los que me tenía que encontrar, porque había palabrado un encuentro por ahí. Estaba palabrado, o sea, no llevábamos, quiero decir que no estábamos en contacto, no teníamos nada para estar en contacto, no teníamos aparatos, teléfonos para estar en contacto, pero bueno, estábamos recorriendo la misma carretera en sentido contrario, entonces nos íbamos a encontrar, era una pareja de Koldo y Ainhoa, de Vitoria también, y no nos encontramos, nos cruzamos por ahí en algún momento y no nos vimos.
Sí, grandes amigos de este programa, que además llevaban un libro tuyo para que lo firmaras en medio de los Pamires, y el libro hizo el viaje en balde porque... pues hubo un despiste ahí, no os encontrasteis, ¿no? ¿Puedes confesar? ¿Te escondiste detrás de una tapia o algo para evitar firmar el libro? ¿O?
Me escondí en un restaurante, no pude evitar la tentación de aquellos espaguetis. Yo que iba preguntando los días anteriores a la gente con la que me encontraba, ¿habéis visto A? ¿Habéis visto A? Y bueno, sí, yo sé dónde, sabemos dónde fue. Yo estaba en un restaurante, de hecho, sí, junto a la carretera, pero... Bueno, entonces, sí, hay mucha gente. Me encontraba todos los días con una gran cantidad de gente. La mayor parte europeos, pero también, bastantes rusos también. Algunos iraníes, poquitos, pero había algunos ciclistas iraníes. Y bueno.
Uh-huh. Bueno, el caso es que seguiste dirección oeste. Volviste a entrar en Kazajstán, atravesaste el desierto y cogiste uno de los famosos ferries que atraviesan el mar Caspio para llegar al Cáucaso. ¿Cómo es? Porque tienen fama de ser muy complicados, ¿no? Encontrar billete para esos ferries. ¿Cómo lo hiciste?
Después de Tayikistán, Uzbekistán, Samarcanda. Estuve en Samarcanda. Samarcanda es como un destino mítico para los viajeros. Para mí lo era desde hacía muchísimos años, ¿no? Samarcanda. Y bueno, pasé por Samarcanda, me gustó mucho. Sí, es una ciudad grande hoy y moderna. Dicen que han cambiado. Yo no conocí la Samarcanda antigua. Estuve allí con gente, estuve con una pareja. Que ellos habían conocido Samarcanda, una pareja, eran mayores, cuando ellos eran jóvenes, me contaban cómo había sido la parte antigua de Samarcanda, cómo era entonces, me contaron, ha cambiado mucho, lo han puesto todo bonito, grandes avenidas, han tirado muchísimas cosas, la gente que vivía allí creo que la han sacado. Yo no conocía aquella Samarcanda, entonces he conocido la que hay ahora, y bueno, sí, me gustó. Yo pensaba para mí, digo, aunque Samarcanda sea fea, me va a gustar, y así fue Samarcanda. Ese nombre. Bueno, y después sí volví a entrar a Kazajstán, atravesé aquellos desiertos con un norteamericano, nos juntamos allá, y el ferry del mar Caspio, conseguir el billete no es difícil, llegas e inmediatamente te lo van a dar. No es fácil saber cuándo va a salir el barco, porque no tienen un horario fijo, o sea, no se sabe con exactitud qué día va a salir. A veces hay que esperar 2 días, a veces 3, a veces una semana. Bueno, salió al cabo de cuánto. 3 o 4 días, no estuvo tan mal.
Y veo que, bueno, por lo que comentas, disfrutas mucho esos trayectos en ferry, ¿no? En los que no hay mucho que hacer.
Bueno, sí, me gustan los barcos, no me gustan los aviones, entonces cuando los aviones están... bueno, entonces sí, ese trayecto es un ferry que pasa desde Aktau en Kazajstán hasta cerca de la ciudad de Bakú en Azerbaiyán. Es cortito, en realidad creo que fue una noche y día y medio. Pero luego cogí otro ferry de Georgia, de Bakumi a Odessa en Ucrania, atravesando el Mar Negro. Ese ferry ya fueron 4 noches. Sí, 4 noches, fue un poquito más largo y una gozada, sí.
Una gozada porque no haces más que leer y comer y dormir, ¿no?
Porque la vida a bordo no deja muchas alternativas, porque aquel ferry era un lujo, me dieron un camarote para mí solo, con baño privado, o sea, no es que eso fuera algo especial, o sea, era el billete normal. Eran camarotes para dos, pero como iba poca gente, lo tenía yo solo. Las condiciones eran un ferry ucraniano, eran muy buenas. El precio era barato realmente. Las 3 comidas estaban incluidas, comidas abundantes, generosas. Hacía mucho frío en la cubierta, no apetecía salir. Entonces, pues era estar en el camarote, leer, dormir, esperar a que sonaran los altavoces para llamarte a comer. Y sí, disfruté esa travesía, sí. Si hubiera seguido un mes, me hubiera leído toda la... todos los libros que llevaba en el Kindle y no me hubiera cansado de aquello.
Oye, en aquel ferry te dirigías a Ucrania, ¿no? Porque habías encontrado para el invierno pues un puesto de profesor en una pequeña ciudad. ¿Cómo surgió esta posibilidad?
Bueno, yo estaba buscando un lugar para pasar el invierno. Estaba buscando un lugar para pasar el invierno y decía, bueno, pasar el invierno y si hay oportunidad de trabajar dando clases de castellano, pues yo estaba buscando un poquito por ahí. Tenía dos opciones, que eran Georgia y Ucrania. Yo estaba pensando en esas dos opciones. Georgia, todo el mundo me hablaba muy bien de Georgia, todo el mundo me hablaba maravillas de Georgia. Georgia es un destino que la gente que está recorriendo, haciendo el recorrido que yo hacía en bicicleta, en un sentido o en otro, y se necesita pasar el invierno, hay muchos ciclistas que paran allí en Georgia. Bueno, no hace falta visa, no hace falta visa por durante un año. Tenemos una estancia de un año sin visa. Los precios son todavía asequibles para nosotros. Bueno, es un destino para pasarle. Ahora un amigo mío de Logroño acaba de pasar el invierno allá. Pero a mí me salió la opción de Ucrania y perfecto. Yo pasé por Georgia, a mí me decepcionó, claro, con tan altas expectativas. Pero bueno, vale, bien. Pero luego Ucrania sí que me ha gustado mucho. Entonces es allí donde pasé el invierno, una ciudad que se llama Khmelnytsky, está en la parte occidental de Ucrania, o sea, ya cerca de la frontera con Rumanía y de Polonia. Y bueno, me gustó mucho Odessa fue la ciudad a la que llegué en barco.
Y bueno, fuiste a impartir clases de castellano, que de hecho lo hiciste, pero también surgió la posibilidad de impartir clases de euskera también, ¿no? O sea, que hay gente en Ucrania que ya es capaz de chapurrear un poquillo.
Sí, tal vez un poquito sí. Sí, bueno, era un trabajo voluntario, ¿eh? O sea, yo estaba ahí como voluntario, me daban alojamiento y clases de ruso a cambio, clases de ruso o ucraniano, elegí ruso. Y bueno, yo daba clases de castellano y... le propuse a la directora de la escuela, era una escuela privada de idiomas, se enseñaban 10 o 12 idiomas diferentes, le propuse pues dar un mini curso de euskera también gratuito para el que quisiera acudir, los sábados lo hacíamos y sí, también salieron 5 o 6 alumnos, alumnas.
Uh-huh. Oye, ya para ir acabando porque se nos acaba el tiempo, es una pena, pero... solo comentar pues que el próximo día 28 vas a ofrecer una proyección en el Centro Cívico Aldave dentro del programa de la Semana de la Bici. Y bueno, pues las personas que vayan, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué vas a mostrar en el audiovisual?
El audiovisual está preparándose todavía, pero básicamente, pero bueno, van a ser imágenes de todo este recorrido del que hemos estado hablando. Uh-huh. Y de algunos otros lugares de los que no hemos hablado, por ejemplo, Transnistria, Moldavia, entre Odessa... hay algunos lugares ahí también muy interesantes, Europa, luego atravesé el recorrido también Europa, lugares que yo no conocía, todos los Balcanes, por ejemplo, que me parecieron muy interesantes. Irán, también estuve en Irán.
Bueno, y ya para acabar, pues te lanzamos la pregunta que lanzamos a todas las invitadas y es que nos digas pues cuál es tu casa gachán personal, cuál es ese lugar pues de estos últimos años pues que te ha dejado marcado y que puede que te estés planteando volver allí.
Bueno, en los últimos 4 o 5 años los he disfrutado mucho. Realmente ha sido reencontrarme con lugares que ya conocía, como el sudeste asiático, y ha sido buenos reencuentros, ha sido conocer otros lugares. El lugar que me ha marcado, no lo sé. Bueno, mira, el este de Europa, yo volvería al este de Europa. Hay un país que no conozco, que es Rusia, donde no he pedaleado todavía, y me gustaría recorrer Rusia. Me gustaría volver también a Ucrania, a Bielorrusia. Esa parte de Europa, esa parte eslava tan desconocida, por lo menos para mí que es desconocida, a la que siempre se mira desde aquí desde el establishment político, siempre Rusia parece que es como, sea comunista o no sea comunista, siempre es algo como un peligro, ¿no? Bueno, aparte de eso, me gustaría conocer esa parte del mundo.
Bueno, pues con ese casacachán nos quedamos. Invitar a la audiencia que se pase por Aldave el martes que viene a las 8 de la tarde, si no me equivoco.
Sí, supongo que sí. No, creo que sí.
y nos vemos ahí, Aloncho.
Perfecto.
Casa Cachán, mucho sol y mucho mar.
El recuerdo de este sol y de este mar, que nunca más podré olvidar.
Y en la segunda parte del programa, pues charlaremos con Daniel, que empieza su blog con una frase muy explícita. Quiero exprimir esta vida y grabar como suena. Así que rápidamente me ha venido a la mente un grupo, y estoy hablando del Instituto Mexicano del Sonido, el proyecto de Camilo Lara, que allí por 2006 publicó su primer disco, México Mágico, donde pues fusionaba pues sonidos modernos de trip hop y disco con sonidos más antiguos relacionados con la música popular mexicana, o incluso también con pequeños fragmentos sonoros que se topaba por ahí. Nosotros vamos a escuchar de su primer disco el tema que lo abre. Esto es Bienvenidos a mi disco, y es el Instituto Mexicano del Sonido.
Me siento lleno de alegría por tener en estos momentos la oportunidad más bella de mi vida, ya que en nombre del Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal, vengo a ofrecer a ustedes nuestro cariño. ¡Viva México!
Particular cultura, la edad de los 33 años es una cifra emblemática. Yo no sé si porque se cuenta que esa fue la edad en la que Jesucristo falleció. Pero en el caso que nos acompaña, Daniel Satué, con 32 años, decidió que antes de llegar a los 33 debía imprimir un giro a su vida. Abandonó su estabilidad, su zona de confort y su trabajo como ingeniero, y con 33 años se lanzó a una aventura personal. Una aventura personal que le ha llevado pues a estar 4 años dando la vuelta al mundo. Y hoy, bueno, pues esta noche queremos charlar con este zamorano asentado en Barcelona, con su segundo apellido a la vez, Satuel Antadón, para que nos cuente, bueno, pues algo de toda esta gran experiencia. Dani, buenas noches. Bienvenido a Casa Cachán.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Bueno, pues deseando charlar contigo. Algunas de de tus historias ya las conocemos, ¿no? Por la web yomelargo.com. Pero vamos a empezar por el principio. Bromeaba yo con esto de los 33 años, pero en tu caso fue así, ¿no? Decidiste, con 32 años dejarlo todo un poco y vivir la experiencia de vivir viajando, ¿no?
Pues sí, lo has explicado muy bien, además. Una cosa, un poco personal, pero es cierto que el número 33 giraba un poco en torno a todo en mi vida, estaba por todas partes y en algún momento me acuerdo que me pregunté, yo cuando tenga 33 algo tiene que pasar, ¿no? Va a ser esto, no creo que sea un momento ordinario y tal, y estaba viviendo esa vida en Barcelona de trabajar a diario, rutina, ¿no? Todos los días yendo a la oficina, súper lejos, tardando un montón de tiempo, volver y de repente dije, quietos. Yo creo que tenía 32 y dije, yo quiero pasar los 33, viviendo la vida intensamente, haciendo algo que me llene. Y con 32 y medio me fui, me acuerdo, a México y empecé con los ahorros que pude juntar y empecé la aventura. Y claro, no sabía que iba a ser una odisea de Ulises tan larga. Pensaba, recorrer Latinoamérica hacia el sur. Y estaba tan feliz después de 2 años viajando por Latinoamérica que al final la aventura continuó por el océano y se convirtió ya en una vuelta al mundo y que duró 4 años, como decías.
Pues te fuiste liando, ya iremos siguiendo un poco tu periplo, pero ¿cómo reaccionaron pues tus amigos, tus familiares, ¿no? Cuando les dijiste esto de, que lo dejo todo y me largo.
Yo me largo, ¿no? Pues bien, la verdad que se decidió venir, yo creo que estaba en una fase así, un poco... rutinaria, y los que me conocen yo creo que lo entenderían, ¿no? Pues dirían, según es Dani, yo había viajado ya anteriormente algo en el sudeste asiático y tal, y tenía ya la llama esa de Tarzán dentro y me hablaba de viajes, proyectaba con el futuro, pensaba en hacer una aventura intensa y diferente a las demás y tal, y lo entendieron muy bien. Bueno, igual mis padres también, antes de despedirme era ese abrazo fuerte, esas lagrimillas y tal, porque sabían que iba a ser algo fuerte en mi vida. Yo tenía claro que iba a ser un viaje diferente y que me iba a marcar de alguna manera. Pero lo entendieron y como me quieren y me apoyan, pues me dijeron que adelante, que por supuesto.
Oye, tu afición, antes decíamos, ¿no?, que eras ingeniero de software y técnico de sonido, pues siempre te ha gustado la música electrónica y la experimentación, ¿no?, con los audios. Y en esta particular travesía decidiste también ir grabando algunos sonidos peculiares. Yo no sé si como banco de sonidos, como banco de recuerdos, cuéntanos esta parte de este viaje.
Sí, es algo particular que llama la atención a la gente. De hecho, en el blog se pueden ver, se pueden escuchar y se puede intentar viajar con el sonido. Sí que es cierto que es una vocación personal y que es una cosa que a mí me gusta mucho. Lo utilizo como una especie de meditación. Grabo sonidos de lugares peculiares o incluso a veces no de lugares, sino de aparatos o cosas así que luego podría secuenciar en música, hacer algo de música experimental, algún directo, lo que fuera. Pero en el caso, antes del viaje ya existía la base de datos en Internet, la había publicado una licencia libre para que la gente la utilizara para lo que quisiera y tal, y dije, ahora que voy a viajar, evidentemente es el mejor momento para aumentarla, ¿no?, para hacerla crecer con sonidos exóticos de lugares remotos, y lo fui haciendo, y claro, ya que lo iba haciendo, pues iba publicando también en el blog un sonido, y como sé que es difícil que la gente a veces cierre los ojos, que es lo que yo recomiendo, ¿no?, y se deje llevar con un sonido para viajar, pues iba poniendo una foto al lado del sonido para que fuera más fácil y la gente pudiera intentarlo, por lo menos, ese viaje con los oídos.
Oye, cuéntanos cómo empieza esta aventura en México, ¿no? Hasta aquí, cogiste uno de los pocos aviones, ¿no?, que has utilizado en estos 4 años de viaje.
Sí, la idea inicial fue hacer un viaje diferente, que un clásico así como épico, ¿no? Como el tema de coger aviones me parecía que era como hacer trampa, pero hubo una opción súper barata para llegar a México y fue como el primer salto que necesitaba, ¿no?, como para empezar. Y de hecho, pues no hubo ningún avión más hasta que llegué a Patagonia y en esos 2 años pues conseguí ese objetivo. Me parecía que la mejor manera de alejarse y de sentir que te alejas y que te evades, porque era como una evasión lo que necesitaba hacer, era no coger aviones para esa sensación de que te alejas, ¿no? Y cuando llegas a un lugar, llevas alejándote años y bueno, pues alguna ocasión no tuve más remedio que luego más adelante, ya por Asia o lo que fuera, pues no tuve más remedio, bueno, encontraba barco o lo que fuera, pero sí que me parece que era una buena manera de hacer que el viaje fuera especial, que fuera pegado a la tierra como antaño, yo que sé, como hace 50 años, se echaron las postales en llegar dos meses y no sé, estar pegado al planeta era más especial.
Oye, Dani, hemos visto en tu blog que bueno, pues de México, después de atravesar todo lo que es Centroamérica, en Panamá llegas a Darién. No sé cómo cruzaste hacia Colombia, no sé si actualmente hay carretera, cómo está la situación.
Es curioso, la gente lo desconoce, pero porque suelen pensar que se puede recorrer América, el continente entero, desde Canadá hasta Chile, hasta Patagonia por carretera, pero eso no es cierto. En realidad hay un gap, como dicen, hay un hueco que es la selva del Darién, que es una de las selvas más salvajes que hay y más peligrosas, en el sentido de que, bueno, que los que intentan cruzarla pues a veces no aparecen. Y bueno, están las FARC, están los narcos, todo esto por intereses, supongo, entre países, pues no se han construido esas carreteras. Y aún así, a mí se me ocurrió la brillante idea de intentarlo con un amigo australiano y nos adentramos hasta Yaviza, que es el último pueblo de la carretera panamericana en Panamá, pero los paramilitares nos pararon, nos vieron las intenciones y nos vigilaban un poco, así que al final decidimos disfrutar de la selva escondidos unos días hasta que se nos acabaron los suministros y me tocó, bueno, nos tocó darnos la vuelta y luego, pues como no quería volar, pues esperar en Panamá barcos de vela, que era como intentaba cruzar las zonas que recorría el Caribe y tal. Y al cabo de un mes y medio me parece que ya fue cuando encontré, tuve suerte y bueno, pues como hacía siempre, me ofrecía para trabajar en el barco, para llevarlo por las noches, por ejemplo, mientras descansaba el capitán y tal, y luego hacer otro tipo de cosas que hay que hacer en un barco para convencerles de que me llevaran sin pagar. Hay mucha gente que paga ese trayecto porque pasa por las Islas San Blas y son fascinantes y tal, pero bueno, yo tuve la suerte de convencerles para que fuera como un tripulante más.
Bueno, pues esta primera etapa, ¿no?, en América Latina, como nos cuentas, ¿no?, se alargó dos años. Supongo que, bueno, pues el pasar de dos días iba engrosando, ¿no?, la cuenta del calendario, porque como nos decías, ¿no?, pues no tenías tú un plan previsto, ¿no?, de cuánto tiempo viajar por Latinoamérica.
Nada, no había un plan cerrado. Y me dejaba llevar por las recomendaciones de la gente local, esquivaba un poco también viajes sin guías de viaje y también una cosa importante es viajes sin teléfono móvil, que lo recomiendo, yo creo que es la mejor decisión que tomé porque es como una manera de estar donde tienes que estar, es una manera de conectar con el presente y dejar también atrás eso que decía antes de la evasión, no quiero saber, si tienes un WhatsApp que suena cada cinco minutos con cosas de tu contexto original de Barcelona, de Zamora y tal, como que estás todavía allí, ¿no? Y de esta manera es una desconexión más fuerte. Yo buscaba la integración en la naturaleza profunda y eso fue importante. También me fui sin guías de viaje para no ir a los sitios a los que va todo el mundo leyendo las guías y tal, y al final me dejaba ya por los locales y los límites eran las visas, que al final son 90 días en cada país. Y de hecho, si ves la ruta del viaje, verás que en la fase de Latinoamérica hay movimiento de garabatos, no me dejé mucho por ver, estaba tranquilo. Pensaba que iba a ser solo eso, entonces iba muy tranquilo, sabía que iba hacia el sur y me iba dejando llevar y tal. Y efectivamente tardó esos dos años. Vi los lugares que más apetecía y fui con esa calma tranquila que siempre quise tener, ¿no? Viajamos de una manera hoy en día con prisas, esos 15 días en agosto que nos dan en la empresa, te vas a que quieres ver 20 cosas en 15 días, estresado. Y había visto en el pasado personas que viajan con tiempo y dije, esto tiene que ser la bomba, ¿no? En plan, decir que me gusta un sitio, pues me quedo dos semanas, que no, me quedo un mes al final aquí. Y eso fue un placer total en las Américas, ¿no? Y con esa calma, con esa tranquilidad de tal, y bueno, al final es lo que se tarda a mi ritmo en recorrer esa fase de México hasta Patagonia, dos añitos con calma.
Oye, no contento con ello, no sé en qué momento, pues... te planteaste cruzar el Pacífico haciendo barco stop. Cuéntanos cómo surgió esta idea y esta oportunidad, supongo, también.
Sí, cuando llegaba a esa fase estaba tan íntegro conmigo mismo, tan feliz y tan orgulloso de lo que estaba haciendo y tan contento que de repente me di cuenta de que había una posibilidad, ¿no?, de seguir por el océano hacia el oeste siempre. Y que bueno, que aunque estaba en una zona de la Patagonia donde no salen muchos veleros, pues había una posibilidad de quizás intentar llegar a Nueva Zelanda, Australia, que son países con mejor economía para poder ahorrar y trabajar. Y de repente lo vi y dije, no se acaba aquí esto, ¿no? No me doy la, darme la vuelta y recorrer lo mismo para arriba no es una cosa que me gusta, que quiero hacer. Me gusta hacer cosas circulares siempre y en los paseos incluso. Y al final, pues eso, me puse a buscar, me puse cabezón. Y aunque ya tenía experiencias en el Caribe, como la que te contaba, como otras dos en Honduras y en, bueno, en algún sitio más de por allí, pues, pues cuando estaba en la Patagonia chilena, busqué, salió otra opción con un capitán canadiense, con una goleta de acero. Lo que pasa es que este hombre no iba hacia el Pacífico, entonces pasé con él un tiempo, pero aprendí mucho. Yo tenía una licencia de capitán, por cierto, ya me la había sacado. Mm. Esto también te ayuda a la hora de buscar un barco, les haces ver que serás una buena ayuda en las labores de cubierta y lo que sea. Y luego, pues más tarde, cuando acabé ese periplo por los fiordos de Chile con el capitán canadiense, pues ya tuve la suerte de encontrar un barco que sí que se iba directamente hacia Polinesia, en este caso las Marquesas, y entonces ya lo vi. Ese fue uno de los momentos más felices del viaje, porque me daba cuenta de que mi sueño pues llegaba, ¿no? Y que con ese barco que empezaba ya hacia Polinesia desde allá abajo, desde la Patagonia, pues que luego podría enlazar y seguir la gran aventura que supuso cruzar el Pacífico en barcos de vela a dedo, que fueron varios barcos y que bueno, que fue pues las cosas más intensas evidentemente del viaje.
Oye, la verdad es que esta parece una experiencia casi icónica, ¿no? Llegar a la Polinesia navegando. Cuéntanos algunas de esas primeras sensaciones, ¿no? Que tuviste, pues cuando viste las Islas Marquesas, por ejemplo, ¿no? Por primera vez en Lontananza.
Sí, muy intenso, porque esa primera fase del viaje la hice con un barco impresionante. La verdad que era bastante grande, tenía 33 metros de eslora y además grande que había navegado, y bueno, se hizo intensa porque pasamos un mes entero sin parar. Esto no suele pasar en la navegación, normalmente los capitanes están parando en islas, que hay más de las que creemos, para descansar, por seguridad, si vino una tormenta, o para hacer diésel, o para, bueno, simplemente dormir y comer bien unos días. Pero por una razón, que era que el dueño del barco necesitaba el barco en Marquesas en una fecha determinada, pues fuimos sin parar, y fueron 5.000 millas náuticas, que es una burrada en 28 días o 29. Y sin ver nada más que, bueno, es como vivir de repente con desconocidos en un pequeño apartamento flotante con todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, el Pacífico tiene momentos impresionantes. Me gustaba hacer el amanecer, el anochecer, vi ballenas, vi peces voladores, vi mucho las estrellas por las noches en los turnos y fue precioso. Y llegar a las Marquesas es un día que yo creo que estaba descansando, porque descansábamos al final solo 3 horas entre turnos y tal, y oí el tierra a la vista, ¿no? Y tierra a la vista de Marquesas es uno de esos que con los que has soñado, los que te has imaginado siempre en las novelas que se pueden leer o tales, son paredes verticales verdes que suben hacia arriba, hacia las nubes, son casi todos volcanes, atolones, y en este caso la isla de Gibaoa, que es donde atracamos, pues bueno, donde fondeamos, porque no había ni marina ni nada. Pues era espectacular, era simplemente espectacular. Yo me asomé con las legañas ahí y de repente aquello y me volví loco. De hecho, una vez que estuvimos en tierra y vi las profundidades de la isla, las cataratas, la gente de Polinesia, que son esta gente que sigue tatuándose de arriba abajo el cuerpo con tatuajes chulísimos, simétricos y tal, y ver la cultura y los bailes que se pegan, la ropa que llevan, que siguen haciendo de vez en cuando numeritos así para encandilar a los visitantes también, y eso, pues, fue de esos momentos que los hay en un viaje de estos, que dices, se acabó el viaje, aquí me quedo, y adiós, yo me largo, ¿no? Pero bueno, al final siempre hay alguna cosa que te hace seguir, y fue un poco duro, porque luego allí buscar barco, pues como no había puerto, tenía que ir en una tabla de surf prestada de barco a barco, que a lo mejor había 8 barcos en total, diciendo, intentando caer bien a un capitán, ¿no?, para continuar hacia la siguiente isla o lo que fuera. Pero bueno, aunque lo pasaba mal a ratos y veía que no salía nada, pues al final estar en ese sitio que es un paraíso, lo compensaba todo.
Supongo que de ahí te habrás traído una buena colección de sonidos, ¿no? No sé si hay alguno que especialmente, bueno, pues te recuerde precisamente esa instancia de las Marquesas.
Sí, alguno hay. Sí, hay un mapa sonoro en la página también donde se puede ver el mapa del mundo con todos los puntitos donde hay sonidos, y por ahí, por el medio del Pacífico, hay puntitos también.
Oye, a lo largo de todos estos años entiendo también, bueno, pues que aprovechabas algunos lugares, ¿no?, pues para trabajar o para, bueno, pues supongo que conseguir algo de fondos, ¿no?, para continuar el viaje, ¿no?
Sí, sí, sí. La estrategia del viaje en este sentido es prolongar y estirar cada euro y cada moneda en cada país de la manera máxima. Yo gastaba poquísimo, pero cada vez menos, además, que cuanto más viajas, más aprendes a no gastar, ¿no? Y bueno, al final mi estrategia era, pues, hacía dedo para moverme por tierra y, bueno, por mar, como estaba contando, y no gastaba mucho en desplazamiento. Luego, para dormir, pues eso, también tienes que estar dispuesto a dormir siempre en una hamaca, que es lo que hice durante casi el primer año y medio, hasta que llegué a los Andes y empecé a hacer frío y conseguí una tienda de campaña y tal. Durante la tienda de campaña y hamaca, pues sobrevivía y dormía casi siempre. Y no te cansas, ¿eh? Cuando estás tan íntegro, viajando de una manera tan feliz, ¿no? Pues no te importa todos los días sacar otra vez la hamaca, la tienda de campaña, montarla y cada mañana volverla a quitar. Es una cosa que, de una manera mágica, no te cansas.
Oye,
en todo caso, a lo mejor la única salida de dinero que tenías, y era poca, era en comprar 4 ingredientes que me solucionaban un poco la vida para cocinarme cada noche. Un buen arroz, siempre llevaba arroz, tomates, huevos y cebollas. Con eso me hacía una tortilla por la mañana, un huevito, luego a mediodía pues estaba en ruta igual unas frutillas o algo, y luego de noche pues me hacía este arroz, que era como el que me llenaba y me dejaba ya panchote. Y bueno, en algún momento cuando llegué a Australia sí que necesité igualmente... En Australia no recorrí el país, no pude porque estuve trabajando todo el tiempo en Adelaida y sacando un dinero que, bueno, es guay porque pagan muy bien y ese dinero me iba a valer para enfocarme a Asia, que es una zona muy barata y se puede recorrer muy bien con poco dinero.
Oye, al final, pues como Magallanes y el Cano, ¿no? Arribas en Asia, ¿no? Pues este inmenso continente... que bueno, pues que al otro extremo de nosotros le llamamos Europa, ¿no? Aunque es la misma masa continental. Aquí, bueno, pues también, ¿no? Supongo que han sido pues muchos meses atravesando países, culturas, lugares muy, muy distintos, ¿no? Porque eso es lo que tiene Asia.
Sí, totalmente. Bueno, había oído ya, recorté un poquito, como te decía al principio, en esta fase como veía que tenía los días contados, ¿no? Que bueno, que iba a ser un poco un esfuerzo por llegar a casa con tan poco dinero, porque bueno, aunque ahorrara, pues era poco, ¿no? Y era como ese esfuerzo, la línea ya que hice, que traje, era muy recortando hacia el oeste, siempre intentando avanzar lo más posible, y bueno, me salté muchos países, o sea, este sitio que ya conocía, y fui un poco más pensando en atajar hacia Birmania, y bueno, pues voy a Indonesia, Birmania, y ya una vez empezando en masa continental, como decías, pues yo atacar India, que era un sitio que estaba en el objetivo del viaje desde el principio, porque todo el mundo que me conocía me decía, tienes que ir a India, ni tienes que conocerlo, tienes que vivirlo y tal. Y efectivamente, pues India llegó en su momento y cambió algunas cosas, y el viaje incluso tomó un matiz un poco más profundo, un poco más místico, un poco más religioso incluso.
Oye, porque ¿cómo ha sido esa experiencia precisamente con la gente, ¿no? Que también son los grandes protagonistas de este viaje, ¿no? Yo no sé si alguien te pidiese resumir, pues cómo ha sido pues tu relación con todas las personas que has ido conociendo. Ya sé que es muy difícil, pero cómo lo harías.
Bueno, pues la relación con las personas es una simbiosis, yo creo, porque en todas partes, una gran sorpresa del viaje ha sido una hospitalidad profunda. En unas zonas más que en otras, evidentemente, pero en general no tacharía a nadie ni a ninguna zona ni a ningún país. En general siempre recibí una hospitalidad que no me esperaba, porque solemos pensar que en el mundo las cosas están peor por lo que vemos en la televisión, que nos engañan un poco y nos crean una parálisis, ¿no? Ante el viaje, ¿no? ¿A dónde voy a ir yo si está el mundo tan mal? Y al contrario, yo tengo la impresión y lo quiero dejar claro que el mundo está mejor de lo que pensamos. O sea, hay mucho más bien que mal y hay mucha gente muy feliz. Con muy pocas cosas, evidentemente. Con la mayor parte del mundo no está como estamos aquí. Están mucho peor y aún así tienes la sensación de que son más felices y que sonríen más porque tienen menos cosas. Yo creo que tener cosas materiales frena un poco a la gente. Tener es un poco atocina a la gente, no sé cómo decirlo. Pero la relación con la gente era siempre eso, era recibir una hospitalidad, a veces espontánea, a veces provocada de una manera sutil, relacionarme con la gente, acercarme a verles o a hablar con ellos, a preguntar algo. Y casi todas las veces, no siempre, pero casi todas las veces, pues surgía de repente esa opción de, oye, pues te puedo ayudar, pues vente a casa, o te invito a comer, o preparamos algo en casa, ¿no? Y entonces, pues yo la retribución que les daba, como no podía dar el dinero, pues era siempre la mejor de las intenciones, el respeto, el hacerles sentirse contentos por haberlo hecho, por haberme ayudado, para que lo vuelvan a hacer después con otra persona, pues haciéndoles reír, contándoles anécdotas, cocinándoles la cena, anda que no lo he hecho yo. bueno, dentro de 3 o 4 platos máximo, pero intentar siempre hacerles algo de aquí, típico, una tortillita, una paellita, cualquier cosa sencilla, de cualquier manera. Y eso es una cosa grata en el viaje, ¿no? Pues relacionarte con la gente y no tener que ir a... También por debajo, por supuesto, no tener que ir a hoteles ni a hostales, más que cuando es estrictamente necesario, no te queda otra, por una ducha o un, yo que sé, por un wifi o... Bueno, necesitas, pero lo mejor para mí era, si tenía la opción, estar con gente y relacionarme con gente, aunque casi no te entiendas por el idioma.
Oye, Dani, ¿en qué momento ya, bueno, pues sentiste la necesidad de ir volviendo a casa? Además, creo que volviste a casa por un camino espectacular, ¿no? El camino de Santiago, ni más ni menos.
Sí, una vez hecha esa fase y haber entrado en esa fase de viaje tan profunda que tuve también, incluso en los países de Oriente Medio, a lo mejor me dejé llevar por otras religiones, estuve con sectas en India, me dejé llevar y practiqué cosas diferentes, que hizo las cosas muy intensas, pero bueno, como ya iba un poco rápido por el tema de apresurarme, pues sí que se me hizo más corta esta fase que todo lo anterior. Y en algún momento me di cuenta que estaba en Europa y que, bueno, en Europa las cosas se aceleraban porque hacer dedo en Europa era bastante fácil y bueno, me fui aproximando a casa y con ganas. Ya se cumplían los 4 años y fue precioso porque, bueno, entré desde Francia, pasé la última noche cerca de la frontera y entré por Irún y me di cuenta de que, bueno, ya lo había visualizado, ¿no? Pero anteriormente lo veía muy posible, muy factible, y me quedaban los ahorros justos, que eran 4 perras, la verdad, para intentar hacer el camino de Santiago desde, pues, el camino del norte, que va por la costa.
Oye, creo que quedaste con tus padres en la propia plaza del Obradoiro, ¿no?
Exacto, sí, además después de un mes, que después de tener ese mes maravilloso para calmar, para posar esa gran experiencia y despertar de un sueño que no quería despertar casi, pero porque tenía la melancolía de que estaba, o sea, no quiero que se acabe esto, pero bueno, ya estoy llegando. Entonces se mezclaba esa melancolía mientras caminaba por el camino de Santiago con la alegría de ver a mis padres, que pacientemente, o sea, habían esperado 4 años con una actitud muy buena siempre de apoyarme y tal en lo moral, ¿no? Y bueno, y decir que aquí estamos y te esperamos. Y ahí estaban, en la fuerza del Obrador yo, y bueno, el abrazo y el encuentro fue de gritos y lágrimas, ¿no? Yo creo que la gente que nos vio diría, pero a ver, si vienes de Burgos, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿De Irún o de Roncesvalles? Que tampoco es tanto. O sea, no se daban cuenta de que yo estaba reencontrando a mis padres después de 4 años y de un camino de Santiago desde México. Era algo diferente.
Bueno, supongo que el final del viaje tendría una buena mariscada, entonces.
Pues precisamente, cayó en Finisterre y a cuenta de mis padres, claro. Y bueno, me acompañaron a Finisterre y sí, fue muy especial estar en Finisterre con ellos, ver la puesta del sol y despedirme del sol, ¿no? Un poco en plan, bueno, ya no te voy a perseguir más por el mundo, hacia el oeste siempre. Me despedí de él y después de eso nos fuimos a cenar una buena mariscada y nada, pues ahí se dio por finalizado oficialmente lo que fue la odisea de Llobe Largo.
Y probablemente lo que dices, el camino de Santiago más largo del mundo. Oye, ahora que creo que ha pasado ya casi igual un año, ¿no? Desde que regresaste, ¿no?
Más.
Sí. Más. Pues
algo más, sí.
Después de haber reposado este viaje, ¿qué es lo que valoras más con más cariño, ¿no? De toda esta experiencia.
Uf, pues la libertad que he sentido. Hombre, la buscaba, ¿eh? Antes de salir ya te contaba que la buscaba, pero sí que cuando la experimenté en mis carnes y fue la libertad provocada precisamente, la recuerdo muy bien en la zona de los Andes, en Nueva Zelanda también, por ejemplo, pero sobre todo en la zona de los Andes, antes del Pacífico, hubo una fase en la que me entraba en las montañas cada 2x3 con la mochila llena de comida y esa sensación de enfrentarme a las montañas y saber que no iba a necesitar, porque después de 2 años recorriendo América, había bajado mis necesidades a 2 cosas, que eran refugio y comida. Y cuando te das cuenta de que un hombre solo necesita esas 2 cosas para ser feliz y lo experimentas en tus carnes, ya no es la libertad de que no tienes que justificar nada a nadie, es la libertad de no necesitar nada, de darte cuenta de que la vida es muy sencilla y de que con refugio y comida, en este caso una tienda de campaña, una hamaca y un saco de dormir, y comida para 3 días, que es lo que me cabía en la mochila para 3 días más o menos, era el tío más feliz del mundo, porque sabía que en esos próximos 3 o 4 días no iban a necesitar nada ni a nadie más que caminar y experimentar la naturaleza en lo profundo, en esa soledad que tanto me llenaba. Así que esos sentimientos son creo que lo más intenso, lo más bonito.
Oye, Dani, y ahora has vuelto a esa rutina, ¿no? Que, bueno, pues que nos rodea a todos, o ya estás pensando en nuevos proyectos?
confinado de nuevo porque no te queda otra. He pasado una fase dura, ha sido un poco extraño volver. A todos nos pasa, los viajeros que nos vamos por mucho tiempo, por años, a la vuelta te encuentras con eso, con una cultura que habías dejado atrás y que está ahí, y que para funcionar y para integrarte en ella sin sentirte mal, sin sentirte parásito, pues tienes que trabajar, tienes que volver a hacer una rutina, tienes que volver a lo tuyo, y se hace un poco pesado, pero me lo he enfocado de otra manera diferente. De hecho, decías que estaba en Barcelona, y bueno, en Barcelona sí que he tenido mis visitas y sí que he conseguido mi primer trabajo después de la experiencia, que es en lo mismo, en lo que hacía antes, pero a distancia, y eso me ha ayudado mucho a valorar que gracias al viaje me enfoqué mi trabajo de otra manera diferente, y no quería volver a la ciudad y a vivir en una ciudad grande, sino en la naturaleza, precisamente, a la que estoy tan adicto ya y a la que tengo este apego. Entonces, ahora estoy viviendo en Sanabria, que es una zona preciosa de Zamora. He conseguido alquilar algo muy bonito y muy barato, y estoy, pues eso, trabajando a distancia o intentándolo, a veces sí, a veces no, pero bueno, intentando poner en práctica otro plan de supervivencia en esa rutina que mencionabas, pero bueno, de otra manera, ¿no? Mucho más pues aquí en los bosques. Ahora voy a llegar ahora mismo a dar un paseo tremendo por la montaña y me ha llenado, y yo creo que bueno, aquí sí que me veo, aquí sí que es compatible, te diría, la rutina.
Oye, Daniel, pues ha sido un placer charlar contigo. Bueno, recordamos que quien quiera conocer pues algo más de tu experiencia, pues puede visitar tu blog, ¿no? yomelargo.com. Y bueno, pues esperemos que en el futuro pues tengamos ocasión también de volver a charlar contigo. No sé de si tus viajes por otros lugares del mundo o por la propia Zamora.
Por los bosques, que también es otro viaje y también es otra manera de viajar, ¿no? Bueno, pues aceptar el presente y bueno, estar donde estás y estar íntegro contigo mismo donde estás. Para mí sería un placer hablar con vosotros y sería un placer contaros estas cosillas.
Pues hasta la próxima, Daniel. Un placer compartido. Gracias, mi Esker.
Gracias a vosotros. Gracias.
Viajar, como todas las drogas, requiere un aumento constante de dosis. Colócate con Casacachán.
Esta sintonía nos recuerda que tenemos al otro lado del teléfono a Xavier Bañuelos, nuestro periodista especializado en viajes, guía y programador de viajes, con el que, bueno, pues una vez al mes, en esta sección que hemos titulado Interra Mirabilis, nos acerca a un sitio curioso, escondido o interesante de nuestro planeta. Y sin más preámbulos, pues vamos a darle ya las buenas noches, Xavier. Gabón.
¿Qué hizo, Gabón?
Bueno, pues hoy además nos vas a llevar a un sitio, pues que la verdad, a pesar de que está en Estados Unidos, ¿no? Un lugar del que tenemos muchísimas referencias, jamás habíamos oído hablar de él. La Coal Mine Canyon, el cañón de la mina de carbón. Cuéntanos.
Exactamente. no habíais oído hablar vosotros, y la verdad es que yo hasta que fui prácticamente tampoco había oído hablar, y en realidad fue porque me interesé especialmente por buscar sitios específicos donde la geología hubiera dejado un rastro, digamos, curioso, y que no fuera los lugares más evidentes, ¿no? Porque de verdad que es un sitio tan escondido como maravilloso. Mira, la verdad es que Estados Unidos es un auténtico cajón lleno de sorpresas. Hombre, es un país inmenso, muy grande, y desde luego tiene territorio como para que pueda haber prácticamente de todo desde un punto de vista natural, ¿no? Entonces, digamos que esconde sorpresas absolutamente increíbles y, como digo, muy desconocidas, y muy desconocidas incluso para los propios habitantes del país.
De hecho, te costó encontrar este lugar, ¿no?
Sí, nos costó, sí que nos costó. Mira, y además, por eso precisamente voy a ser muy preciso. Mira, nos situamos en Arizona, ¿vale? En la zona noroeste de Arizona. Y concretamente está al norte de una ciudad que se llama Flagstaff y más o menos al este del Gran Cañón. Digamos que esas son las referencias más claras. La ciudad más cercana se llama Tuba City, y a unos 36 kilómetros al este, tú vas por la carretera 264 hacia el este, como digo, y entre las millas 336 y 337, allí hay un molino de viento y te tienes que meter hacia la izquierda. Y allí encuentras el esto, y de verdad no hay ni una sola indicación.
Nos estás dando el plano del tesoro, Xavier.
Sí, algo así hay que hacer, porque es que de verdad, mira, yo te digo, para nosotros llevábamos más o menos las indicaciones, ¿no? Porque claro, habíamos estado investigando, mirando y tal, y digo, bueno, pues ya lo encontraremos. Oye, pues ni por esas. Al final estábamos perdidos ahí en mitad de la carretera. Tuvimos que preguntarle a un paisano que estaba por allí, que era un indio navajo, porque estamos en territorio navajo, ¿no? En la gran reserva de los indios navajo, que se distribuye entre Arizona y Utah. Y tuvimos que preguntarle, decir, oye, estamos buscando Coleman Canyon, ¿dónde está? Y me dice, bueno, no os preocupéis que yo os llevo. Y me acuerdo que estábamos nosotros tan perdidos como una familia inglesa, que apareció también por allí y nos preguntó, ¿a dónde? Vamos al mismo sitio, pero decía, Coleman Canyon, sí, es que no sabemos dónde está, nosotros tampoco. Bueno, pues allí nos llevó el navajo, porque es que de verdad que si no, no lo hubiéramos encontrado, ¿no? Y la verdad es que hubiera sido una lástima, porque es un sitio maravilloso. Está, como digo, en territorio navajo, pero curiosamente la parte de arriba del cañón pertenece a la reserva navajo y la parte de abajo pertenece a la reserva Hopi, con lo cual también es un poco lío, ¿no? Ahora, eso sí, una vez encontrada, digamos, la intersección, la verdad es que es muy fácil llegar, porque está como a unos 2 kilómetros más o menos de la carretera. Eso sí, el camino es un camino arenoso, entonces se puede ir andando tranquilamente o se puede ir en coche, pero eso sí, tiene que ser un SUV, un 4x4, una cosa así.
Y oye, nos dice Xavier que, bueno, pues es territorio, ¿no?, de estos indios aborígenes, ¿no?, los navajos y los hopis. ¿Es necesario algún tipo de permiso para visitar la zona?
Pues la verdad es que es una cosa muy curiosa, porque en teoría, cuando te pones a mirar y a buscar y ya sabes que quieres ir a ese sitio y tal, te dicen que sí, que tienes. De hecho, nosotros allí en Tuba City nos acercamos, digamos, a una especie de centro de oficina que tienen los navajo, y bueno, sacamos el permiso también para acampar, pues si al final nos quedábamos allí y tal. Pero lo cierto es que no hay prácticamente ningún tipo de control, y no nos quedó muy claro que hiciera mucho, o sea, que hiciera falta. Y de hecho, por ejemplo, la familia esta inglesa no había pedido permiso, y el navajo que nos acompañó nos dijo que tampoco. Ahora bien, si tú quieres bajar abajo a la zona del valle y quieres hacer senderismo por allí, ahí sí que conviene ir donde los Hopi y pedirles permiso. Y es probable, además, que te asignen algún guía y tal. Pero vamos, la verdad es que lo que es para ver las panorámicas del cañón y demás, en principio yo te diría que no hace falta.
Oye, imaginamos este lugar pues como uno de esos grandes o pequeños, ¿no?, de desiertos, ¿no?, que se extienden por la geografía estadounidense.
Sí, bueno, pequeño. ¿Hay algo pequeño en Estados Unidos? La verdad es que allí todo es grande. Vamos a ver. Sí, la verdad es que, mira, esta es una área desértica bastante bastante hermosa, que le llaman Painted Desert, ¿no? O sea, el desierto pintado. más que nada por los colores diferentes que hay en los distintos estratos, ¿no? Es que se, hay varios painter desert, ¿eh? Pero vamos, digamos que este, digamos, es el painter desert ahí de Arizona. Entonces, toda esta zona es un juego de lo que llaman ellos mesas. Mesas le llaman a las mesetas, ¿no? Son zonas elevadas con una gran planicie prácticamente sin solución de continuidad, prácticamente sin elevaciones, ¿no? Y entonces, en estas grandes mesas, en estas grandes planicies, se forman valles erosivos, que son cañones fluviales, o sea, cañones que han sido horadados, digamos, por la acción de corrientes de agua, que pueden ser ríos permanentes o estacionales, ¿no? Y han ido excavando en la arenisca, que es, digamos, la roca que domina toda esta zona. Entonces, concretamente, Coalmine Canyon está en digamos que está bajo la mesa de Coalmine, ¿no? Entonces, es un valle entre dos mesetas que da la sensación de que es como si el terreno hubiera colapsado, como si la base de la meseta se hubiera hundido, ¿eh? Y hubiera formado un gran valle. Como digo, en realidad es pura erosión fluvial, ¿no? Pero entonces se han formado una serie de acantilados de corte vertical que están rematados en la base por grandes conos que se despliegan en abanico sobre el valle. Y claro, aparte de las formas y figuras de la geoformología, o sea, de las formas que forman las rocas y los acantilados y demás, lo más llamativo es el juego de colores, ¿no? Porque tienen estratos de, pues, un montón de colores, básicamente blancos, rojos, negros.
Los negros, que supongo que coincidían con lo que da nombre al cañón, ¿no? La mina de carbón.
Deduces perfectamente. Mira, los blancos, en realidad es un tipo de arenisca que le llaman cow spring, que tiene este color blanquecino, pues bueno, por la composición de química de la roca, ¿no? Luego hay un tipo de rojo que está en estratos bastante anchotes, que digamos toma este color porque el agua va cargada de hierro, entonces se infiltra en la roca y lo tiñe de rojo. El negro, efectivamente, como bien has deducido, son capas de carbón. Hay que tener en cuenta que toda esta zona, esta zona quiere decir estos estratos de carbón, que formaron hace unos 100 millones de años, ¿no? En esa época todo esto no era desierto, eran marismas costeras, ¿no? Es decir, con aguas bastante someras y con mucha vegetación. Entonces, digamos que esta vegetación muere, se va acumulando toda esta materia orgánica en ese estrato y es lo que le da el color negro cuando, bueno, se va pudriendo y demás, ¿no? Y se forma el carbón. Y luego hay otro tono de color, que son lo que se llaman las rocas clinker, que se forman además de una manera muy curiosa, ¿no? Porque este carbón enterrado entra en combustión vegetal, digo, natural, ¿no? Y entonces, digamos que las areniscas y las arcillas que rodean todo este carbón se oxidan y toma este característico color, digamos, rojizo, ¿no? A esto hay que sumarle el verde de la vegetación de ribera, que aunque es muy rala, le da un color verde muy bonito. Y luego, claro, cuando hablamos de verdes, rojos, blancos y negros, hay que tener en cuenta que no son puros, es decir, que hay una gradación de colores, ¿no? Con lo cual tienes el rojo va de rojo a naranja, los negros se convierten en grises, los blancos se convierten en crema. Total, que tienes un paisaje con una geomorfología muy peculiar, con formas muy diversas y con una gama tremenda de colores, ¿no? Y encima hay que sumar que a la erosión fluvial se añade la erosión eólica, de forma que se crean lo que es los hudús.
Esta especie de chimeneas, ¿no? Esta especie de chimeneas, ¿no?
Exactamente. Aquí en castellano se llaman chimeneas de hadas. Bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Que son, grandes pináculos bastante altos que se forman por lo que se llama erosión diferencial. Es decir, el aire va pasando y se va erosionando de distintas maneras, o con distinta intensidad dependiendo de la dureza de cada uno de los estratos, ¿no? De cada una de las rocas que forman los distintos estratos, ¿no? Pues claro, son pináculos de bastante altura y que tienen formas tremendamente caprichosas, con lo cual estéticamente es una auténtica pasada, ¿no? Es muy bonito porque se suman a los colores las formas y la verdad es que es muy chulo. De estos judíos, los ejemplos más famosos allí en Estados Unidos es Bryce Canyon, ¿no? Pero bueno, sin la gran espectacularidad que tiene Bryce Canyon, desde luego estos son preciosos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos lugares, como en su día hablamos también de Goblin Valley, ¿no? Te acordarás.
Sí.
Claro, son como digo, rincones preciosos, muy bonitos, absolutamente maravillosos, que muchas veces están eclipsados pues por la gran magnificencia de un Gran Cañón, de un Bryce Canyon, de un Zion National Park, ¿no? Pero claro, si esto lo estuviera en otro lugar donde no estuviera el Gran Cañón, sería una atracción turística de primer orden, ¿no? Entonces yo siempre digo, si vais a Estados Unidos, de verdad, bucear un poquito y no os quedéis solamente con los grandes parques nacionales, que sí son una pasada, pero es que de verdad hay rincones, como en este caso Columbine Canyon, que vamos, es un auténtico, es un conjunto de una belleza extraordinaria y que además te da también muchas posibilidades de hacer senderismo, ¿no? En este caso, tanto por arriba, por la zona de la meseta, como bajando al valle.
Pues tomamos, Javier, nota de este lugar, en el que aparte de, bueno, de disfrutar de estos paisajes, pues igual podemos estar de manera más solitaria, ¿no?, que en otros conocidos parques naturales de Estados Unidos. Javier, pues nada, que se nos acaba de tiempo. El próximo mes, pues te esperamos con otro lugar emblemático.
Aquí estaremos.
Os ondo. Ondo y Billy.
Venga, va, es que ricasco.
Favor. Bueno, pues aprovechamos los últimos minutitos para algunas notas de agenda. Precisamente esta noche charlábamos con Lorenzo Rojo. Loncho estará el próximo martes 28 de mayo en el Centro Cívico Aldave de la capital alavesa a partir de las 8 horas con su charla proyección Samarkandarako Bidean.
Y esta misma semana se está celebrando la Semana de África, estos encuentros africanos que se organizan aquí en Gasteiz. Y dentro de estos actos, pues mañana mismo, miércoles 22 de mayo, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, tendrá lugar la conferencia Afrofeminismo y su importancia, a cargo de Gabriela Nuru, a las 7 de la tarde.
Y en el marco de esta Semana Africana en Gasteiz, pues también os recordamos la charla y recital de poesía que tendrá lugar con la presencia de Agnès Abotón, escritora, narradora y poetisa. Esto será en el bar-restaurante Baobab, en la calle Herrería 92, el próximo 24 de mayo.
Y pues también esto, en el Africa Culture Festival lo podremos disfrutar el próximo sábado 25 de mayo en la Plaza de la Provincia, donde podremos encontrarnos con exposiciones, talleres y música a lo largo de toda la mañana del próximo sábado 25 de mayo.
Y también nos hablamos de la puesta en escena de la obra musical infantil Mundutik Kontu Kantari. Maider Galaza y Luis Mari Remesar presentan pues esta obra, un viaje por el mundo mediante la música y los cuentos para mayores de 9 años. Será pues también en el Centro Cívico Aldave de Gasteiz el próximo 22 de mayo a las 6 y media de la tarde.
Y también mañana miércoles 22 de mayo, esta vez a las 7 de la tarde en el aula Luis de Ajuria, tendrá a cargo la conferencia Ciudades Claves de Polonia. Esto está organizado por la Asociación Cultural Raíces de Europa y está dentro del ciclo Polonia del Norte, Historia, Arte y Cultura.
Bueno, pues nos vamos despidiendo, recordándoos pues algunas cosas. Nos podéis seguir en el Facebook de Casa Cachán, ahí por ejemplo encontraréis más datos sobre el cañón de la mina de carbón que nos ha recomendado Xavier. Podéis también, bueno, poder recuperar algunos de la mayoría ya de los programas de este curso en la página web de Alabedi, en el Choco de Casa Cachán, ahí vamos colgando los podcasts. Y si estáis en la sintonía de Alabedi, pues el próximo domingo nos podéis volver a escuchar esta repetición a partir de las 11:30. Y yo no sé, compañeros, si me dejo algo más.
Pues creo que no. Con esto nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Recordaros el próximo martes en directo nuevamente aquí en la sintonía de Alabedi Irratia. Gabón.
Gabón, bye.
Gabón.
Money.